Bueno, y vamos a hablar ahora acerca de, creo que algo que conocemos todos, pero no sé si en profundidad, nos llamaba la atención que en esta Navidad, aquí en Chaco, hubo personas hospitalizadas con accidentes domésticos y otras cuestiones que suelen haber en esta época del año, pero también con crisis de ansiedad, personas que sufrieron crisis de ansiedad. Y que tiene que ver con el estrés del año, por supuesto, pero bueno, estas fechas se prestan también para que los humores, uno esté más vulnerable o más sensible. Y para esto vamos a hablar con la licenciada en psicología María Laura de Carolis. Muy buenos días, María Laura, ¿cómo estás?
Buen día, Noelia, ¿cómo estás?
Bueno,
¿cómo
está la audiencia? Un gusto tenerte nuevamente aquí en el aire de Radio Nacional. Queríamos hablar de lo que sucede en esta época del año, ¿no? Pareciera que todo el año ya nos cae en las espaldas y estamos más sensibles, pero hay un síndrome que es el de la cabeza quemada, ¿eh? ¿Cómo darnos cuenta que estamos en ese momento?
Seguro que si lo preguntás es porque hay una intuición de tu parte. Sí, mira, el estrés es, como habíamos dicho, esta época del año se da para eso, porque se acumulan, por ejemplo, despedidas, se acumulan tareas, balances, ¿sí? No sé por qué hay que hacer todo a fin de año, ¿viste? El cierre de un ciclo, ¿sí? Mentalmente hace que uno se predispone a tener menos tiempo y hacer todo, digamos. Hay que hacer todo al final sí o sí, digamos. Culturalmente la cultura nos va empujando, digamos, no sé si viste el centro, lo que era, había que salir, no sé, corriendo a comprar millones de cosas. También tenemos esa predisposición de los mandatos culturales y familiares que nos llevan, nos van empujando a eso. El estrés es obvio, cuando la persona, el cuerpo siente una presión, como puede ser en este caso, tareas de más, digamos, en cantidad. Es la reacción fisiológica del organismo, ¿sí? Nuestro cuerpo nos avisa con señales de que algo no está bien, ¿sí? Y sostenido en el tiempo puede también traer síntomas graves, digamos, enfermedades y otras cosas.
Uh-huh. ¿Cuáles son esos síntomas que empezamos a sentir en el cuerpo?
Podemos dividirlos en varias áreas. En el área cognitiva o mental, ¿sí? Tenemos dificultad de concentrarnos, nos equivocamos más veces, nos olvidamos de las cosas que siempre hacemos, nos olvidamos. En el plano de las emociones, sí, podemos tener gran variedad o batería de emociones, angustia, ansiedad, tristeza, cada persona lo maneja o lo percibe como puede, y en el plano conductual también puede ser esto que a veces nos preguntamos los psicólogos, ¿por qué a fin de año? Los excesos, ¿sí? Cuando hay exceso en la comida, exceso en el alcohol, exceso en las compras, también es una forma de canalizar esa ansiedad, ¿sí? Hay algo que no está bien y yo necesito, el cuerpo me dice, bueno, tenemos que sacarnos esta sensación, esta incomodidad. ¿Qué hacemos? Hacemos eso. Todo esto obviamente es impulsivo, es automático, no lo registramos. Y después, cuando pasa todo, ahí nos cae la ficha, nos damos cuenta, uy, ¿qué nos pasó? Digamos, ¿qué hice? ¿Por qué hice eso? ¿Sí? Uh-huh. Son tres áreas, mental, pensamiento, emoción y conducta.
Bien. Perfecto, o sea, inclusive estar irritable, ¿no? Responder mal también.
Exactamente, sí.
Algo que se ve en la calle mucho, digo.
Exactamente, porque hay que salir apuradísimo, llegar a no sé dónde, porque si llegamos tarde no sé qué va a pasar. El tránsito es un caos, sí, sí. Claramente, como vos lo manifestás.
Y también está el tema de los duelos o quienes tienen que pasar las fiestas, ¿no? Que las fiestas es también un momento sensible del año, pero a veces con gente que ya no está más, a veces con gente pienso en familias que o parejas que deciden separarse, digo, hay cambios también en esta época del año, o personas que ya no están con nosotros, hay algo especial también en las fiestas, ¿no?
Sí, por ejemplo, familias que tienen conflictos y que en
Sí.
todo el año no se han visto, se ven obligadas a reunirse, digamos, en esta mesa familiar. Y bueno, la recomendación obviamente es no elegir esta época del año para discutir cosas que, sino elegir otro momento. Y sí, en la cena, en el almuerzo, sí, no hablar de estos temas, digamos, porque es un encuentro familiar, digamos. Obviamente, como vos decís, la silla vacía, sí, estar viendo, esperando a aquella persona perdida, amada, sí, también es cierto. Sí, los duelos se reactivan en esta época del año. Y como todo duelo, tiene sus etapas, sus procesos, y hay que atravesarlos. Nosotros los psicólogos no decimos, no, no te sientas triste. Seguramente va a haber momentos de tristeza y bueno, lo recomendamos tratar de buscar ayuda, contención en la familia, en quién está al lado tuyo, ¿sí? Y en el caso de no poder hacer todo esto o de uno sentirse desbordado, ¿sí? Obviamente uno tiene que recurrir a ayuda profesional, como es el ejemplo que vos me diste. Tenemos los servicios de guardia de salud pública, o si no, digamos, con un terapeuta al que uno ya viene acudiendo, es importante consultar en el caso de que nada de esto pueda resolverse.
¿Y qué pasa con los adultos mayores, ¿no? De la familia, que sabemos que se ponen tristes en esta época del año, que por ahí pueden tener alguna crisis de ansiedad? ¿Cómo detectar esa crisis de ansiedad? Pero que son personas que por lo general no van a terapia o no hacen una consulta psicológica.
Por ahí las personas mayores pueden recibir, como nosotros decimos, ayuda indirecta. Sí, el familiar se aconseja que igual consulte a un profesional que lo puede guiar, sí, luego de hacer una entrevista, escuchar, lo puede guiar, sí, como los adultos mayores obviamente necesitan contención y suele ser el caso contrario que vos decís, que el adulto mayor está más bien solo, ¿sí? Hay muchos casos de adultos mayores solos, ¿sí? Que no tienen familia, que ahí se agudiza aún más, ¿sí? Se intensifica esto que vos decís, pero sí, naturalmente la familia acompaña a este proceso, ¿sí? Consulta con el médico, sí, también es bueno eso. Hay cosas fisiológicas que un médico lo puede resolver, digamos.
Bien, bien. Pero quizás a veces la consulta se tenga que hacer antes de fin de año, ¿no? De la cena, para
Exacto,
prevenir.
Sí. Exacto, exacto, exacto. Siempre es importante los controles de salud y es verdad lo que vos decís, me gustó este tema. La gente quiere empezar terapia a fin de año. ¿Sí? Y a fin de año las agendas de los psicólogos suelen estar cerradas porque uno ya está cerrando, preparando, pero es normal esto que vos decís. Uno a fin de año hace el balance y dice, ay, mirá, todo lo que no hice en el resto del año ya urgente. Por eso también las crisis de ansiedad, ¿sí? A fin de año, porque tiene un peso cultural importante en nosotros de que tendríamos que haber realizado objetivos que no se cumplieron, ¿sí? Metas irrealizables y también las comparaciones. No sé si lo notaste, uno compara cómo fue la Navidad pasada, la fiesta pasada con esta, ¿sí? También las comparaciones no son buenas porque uno tiene que atravesar el momento actual y ver con qué recursos cuenta, digamos, las Navidades tiene mucho de mandato familiar, ¿viste? Del peso, pero también vemos el lado positivo que es el encuentro, ¿sí? Por ahí familiares de otros lados, gente que uno no ve hace mucho, es una forma de encuentro, ¿sí? Que este ritual ayuda, digamos, a sentimientos de pertenencia, sentimientos de conexión, de comunidad. Eso es lo bueno, digamos, de estas fiestas, sacando lo negativo, que es el consumismo, la impulsividad, el exceso, ¿sí? Así que podemos también manejar desde ese lado.
Bueno, tocaste otro tema que es el exceso, ¿eh? Pareciera que hay que comer y tomar todo en una sola noche. Y el exceso de alcohol también tiene impacto en la salud mental.
Exactamente. Obviamente la alegría es una emoción muy nutritiva, muy rica, es importante tenerla, pero el desborde de alegría puede llevarnos a impulsividad. O como siempre decimos, los excesos pueden estar tapando o encubriendo otras emociones. Como yo estoy triste, tengo un exceso de alcohol. O estoy muy ansiosa, tengo un exceso de alcohol. ¿Sí? Por eso no podemos generalizar. ¿Sí? Sí. Pero sí hay ciertas fiestas o rituales culturales que dan al exceso, ciertas fechas en el año que hacen que... Pero por eso, para eso estamos nosotros los seres humanos, para poder decir que no, poder analizar esta tradición, es adecuada, este rito, este mandato familiar que hay en mi familia que me obliga que sí o sí tengo que comerme 5 pan dulce, el vitel toné y terminar con la sidra. Puedo decir que no, puedo decir, te agradezco, digamos, está en nosotros, digamos, ver cómo pasamos las fiestas, ¿sí? Tenemos muchos filtros que hacer y tomar decisiones, que es importante.
Ahí está las recomendaciones. ¿Qué recomendás para evitar estas crisis de ansiedad?
Bueno, primero es importante conocerse, ¿sí? Para luego tener conductas de autocuidado. Muchas personas te dicen de la ansiedad que no saben qué siente, que no saben de dónde viene. Es importante poder ver qué siento ahora. ¿Siento ansiedad? Bueno, ¿qué desencadenó? Si nosotros hacemos introspección, pensamos, bueno, sí, a mí la ansiedad me genera las discusiones familiares. Bueno, ¿qué puedo hacer para evitar esas discusiones? ¿Qué puedo hacer para distanciarme de esas discusiones si yo no las puedo manejar? ¿Sí? Tengo que saber cuáles son los factores que desencadenan, o los factores estresores que desencadenan mi ansiedad, y luego ahí tengo estrategias, ¿sí? Tomar decisiones, evaluar con quién quiero pasar, cómo quiero pasar, qué voy a hacer, ¿sí? Y si yo me conozco, puedo tener una mayor actitud proactiva. Sí, obviamente muchas de estas cosas uno las aprende en terapia, ¿sí? Conociéndose a uno mismo, conociendo a la familia. No sé qué otra idea se te ocurre, pero es importante saber qué nos pasa para poder saber qué hacer luego.
Sí, y me parece también que el deber, ¿no? Hay que correrse un poco de esa idea de lo que hay que hacer sí o sí. Quizás este año podemos cambiar. En esto de tomar decisiones que vos decías, ¿no? O sea, no hay obligación de pasar con ciertas personas que no queremos, o no hay obligación de que se cocine tanto, quizás lo podemos tomar más relajados.
Exactamente, sí, la verdad esto que dijiste, aceptar las emociones. Estamos, por suerte, las redes también tienen beneficios y en muchos lados se ve esto, ¿no? De poder elegir y decidir con quién pasar las fiestas, que antes, viste, en nuestras épocas era impensado eso, vos te obligabas sí o sí ir a la casa del tío que no querías, y la verdad que hoy eso sí, redefinir nuestras expectativas, ¿sí? Comparar mis objetivos, no están demasiado altos, ¿cómo la quiero pasar yo este año? ¿Quiero tirar la casa por la ventana? ¿Es necesario hacer eso? ¿Sí? Así que es verdad eso, conectarse con la familia, ¿sí? Y esto que vos decías, comprometerse con lo que uno puede, ¿sí?
Sí.
Si a mí me dicen, gastate tu sueldo y trae eso en la cena, y no, yo ese compromiso no lo voy a tomar, ¿sí? Justo estaba en el gimnasio y una compañera me decía, me encargaron que haga el vitel toné, en realidad me mandaron que haga el vitel toné, y claro. Vos no podés decir que no podés decir, mira, yo no voy a hacer vitel toné, yo puedo ofrecer otra cosa, ¿sí? Elegir las batallas de cada uno también es importante.
Y también la idea del balance obligatorio, ¿no? Me parece que genera mucha ansiedad.
Exactamente, creo que a nadie el balance le da positivo. Siempre cuando hacemos un balance tenemos este sesgo, esta mirada negativa, que miramos para abajo lo que no logró, lo que no logramos, digamos. El balance lo podemos hacer en cualquier momento del año, no hay que hacerlo al final. Sí, pero yo soy anti-balance, yo lo haría en cualquier momento. Pero sí, pensar nuestras metas, nuestros objetivos más realistas, ¿sí? Y tener más una mirada más positiva de nosotros, mimarnos un poquito más.
Sí, a veces tener salud ya es un montón.
Exacto.
Es muchísimo.
Sí. Y a veces no podemos cumplir los objetivos por el contexto en el que estamos, ¿no? Depende 100% de uno. Tenemos que ver la realidad, los recursos, sí, el contexto también. Y sí, eso, las redes ahí es lo malo. Siempre estamos mirando la fotito de alegría, la foto de los demás, y no está bueno eso. La vida no pasa por las redes, ¿sí? Así que no hay que compararse con otros y otras.
Claro, y otras. Sí, y uno muestra lo mejor en las redes, no lo peor, no se entera, digamos.
Exacto, exacto.
Así que bueno, una última solamente como para acciones que pueda hacer la familia o quien esté con una persona que está atravesando una crisis de ansiedad o este síndrome del quemado, de la cabeza quemada, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer el entorno?
Bueno, y fundamental lo que vos decís, el entorno, si ya se pregunta, es porque ya observó a esa persona, la vio, la tiene en cuenta. Darse cuenta es sumamente importante, ¿sí? Preguntar qué le pasa, ¿sí? Si la persona tiene ganas de hablar, ofrecer ayuda, de qué manera, validar lo que la persona siente. Porque a veces el entorno dice, ¡ay, qué pavada eso! No, para la persona no es una pavada, la persona realmente tiene síntomas corporales, cognitivos, emocionales, como dijimos, y la está pasando muy mal, ¿sí? Y por ahí acompañar el proceso. Posiblemente, capaz, la persona en ese momento no quiere asistir a terapia, esperar y decir, bueno, vamos a ver en otro momento, ¿sí? Ofrecerle todo tipo de ayudas y ver que la persona se sienta acompañada, sienta que hay una persona ahí para estar, digamos, ¿sí?
Bien, eso es, acompañar, no decirle, bueno, no estés triste.
Claro, como que fuera tan fácil.
Sí, sino acompañar.
Pero
y sí, saber...
la compañía es importante. Hay personas que a veces se aíslan y bueno, ahí sí, tratar un poquito de traer de nuevo, llamarle, ir, insistir un poco, ¿sí? Sí, así que... hay personas que eligen pasar solas, ¿eh? Y que no tienen ansiedad.
Claro.
Hay personas que me han dicho, yo escuché, quiero pasar solo, pero no están enfermas, no tienen... Y hay otras personas que sí, que su soledad, su aislamiento puede ser un síntoma de una depresión, ¿sí? Tenemos que prestar atención.
Bien, hay que prestar atención entonces a lo que le pasa a los seres queridos, ¿eh? De eso también.
Exacto.
Se trata este fin de año.
Sí.
Bueno, María Laura, como siempre, muchas gracias y vamos a seguir hablando en el transcurso del año. Y ya se pueden ir anotando para los turnos de terapia del año que viene, en todo caso.
Exactamente. ¿No? Sí, no, de verdad, no esperes para mañana. Viste que uno retrasa eso, ¿viste?
Sí.
Procrastina, como bien, porque cuesta, porque uno sabe que va a ir a hablar de cosas dolorosas. Llamá ya, en serio, al terapeuta.
Claro.
Para que te pueda dar después, en serio. Así que eso es una buena recomendación. No postergue, no te dejes para después. Esto es importante. La salud mental es tanto más importante o igual que la física. Todo tiene que ver con todo.
Bien. Muchas gracias, María Laura. Felicidades.
Bueno, un placer siempre. Felicidades, Noelia.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con María Laura de Carolis. Ella es licenciada en psicología.